Temperatura en Esquel, 23 grados, cielo despejado.
La presidenta inaugura la Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner.
Cristina Fernández, luego a las 17, acompañada por sus pares de Uruguay, José Mujica, y de Paraguay, Fernando Lugo, abrirá en Carlos Pellegrini 1289, esquina Juncal, la Casa Patria Grande, donde habrá un festival con músicos populares latinoamericanos.
Habrá servicios de colectivos a partir de las 6, desde Calchaquí y 12 de octubre en Quilmes, y Avenida Pavón, esquina 25 de mayo de Temperley.
La unidad de gestión operativa ferroviaria de emergencia dispondrá hoy de 200 colectivos para los usuarios que deban trasladarse a Plaza Constitución a raíz del paro de los ferroviarios.
Hasta el momento, la Unión Ferroviaria mantiene la medida de fuerza anunciada, pese a la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo y la advertencia acerca de duras sanciones por parte de la cartera laboral.
Deportes.
Copa Libertadores de América.
Independiente goleó anoche a Peñarol de Uruguay por 3-0 en su debut en la 52ª edición de la Copa Libertadores, partido correspondiente a la zona 8, jugado en Avellaneda.
Y en la Paternal, Argentinos Juniors y América de México, encuentro jugado por el grupo 8 del certamen.
Argentinos Juniors en el Diego Armando Maradona, en la noche de ayer, le ganó al América de México 3-1. En un primer tiempo chato, aburrido, deslucido, el América supo cómo plantearle el partido. En un terreno de dimensiones cortas, angostas, ahí planteó el partido el técnico chileno del equipo mexicano, Carlos Reynoso. Intentó ahogarlo a Argentinos Juniors en la mitad de la cancha. Un Argentinos Juniors que ya sin Ortigosa, vendido a San Lorenzo, sin Mercier lesionado, y con la falta de creatividad, nunca tuvo ingenio para tratar de desenmarañar lo que le proponía el equipo mexicano. Y así llegó el gol de Rofi Montenegro. A los 27 del primer tiempo, en una definición de cabeza tras una pelota parada, era de la forma en que se podía abrir el partido. Y pudo América de México ampliar la diferencia cuando a los 44, un mano a mano de Reyes con el arquero Navarro, en una gran tapada del arquero argentino, le permitió al equipo de la Paternal salir de contra rápidamente, una jugada por la derecha, el centro, la falta al paraguayo Santiago Salcedo, el punta que tiene el equipo de Pedro Trovio, fue falta y penal. A los 45, Argentino se encontró de penal lo que no había podido realizar durante los primeros 45 minutos. En el segundo, nada cambió, solo 5 minutos donde parecía que Argentino Junior iba a ser superior. Pero América otra vez tuvo la pelota, pero sin embargo no supo cómo resolver. Y Argentino se encontró a los 28 del segundo tiempo, en una pelota parada, un córner de Overman, la volea de Salcedo, el gran héroe de la noche, para poner el 2-1. Y sobre el cierre, 3 minutos adicionados reglamentario, Sánchez Prete con un verdadero golazo, una definición exquisita del ex volante de Huracán y de Estudiantes de La Plata, la coló en el ángulo superior izquierdo del arquero Ochoa para poner cifras definitivas. El informe de Fabián Codovila, Radio Nacional, la radio pública.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 22 grados, humedad 83%, cielo algo nublado.
En Esquel, temperatura 23 grados, cielo despejado.
Hora 08 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional, la radio pública.
La radio pública tiene
misterio. Radio Nacional Argentina presenta
La Venganza Será Terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adulto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schulz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Gracias, gracias. Estamos aquí en el multiteatro, en la ínfima de las salas. Este foro teatral se encuentra en la calle Corrientes, 1283. Y ahora mismo aprovechemos los ecos del anterior saludo para ovacionar a Patricio Barton, que se encuentra aquí.
Hola amigo, buenas noches.
Y hagamos lo propio con el maravilloso Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
De cuyos milagros seguramente ustedes ya habrán oído. Bueno, antes de hacer llover, vamos a echar un vistazo a la escueta agenda de nuestras actividades.
Bueno, la semana que viene estaremos con el programa en vivo aquí también. Ajá. En el multiteatro, Corrientes 1283. Reiteramos, la entrada es libre y gratuita, vienen y listo. Estamos aquí. Y tenemos información de Moreira, que el martes... Ajá. Va a faltar al fútbol.
Va a faltar al fútbol. Sí. Andás a ver por qué Bagatela.
Para dar un concierto.
Ajá. Como si supiera, mira claro. Vos.
Sí. Así anda el fútbol.
Así anda el fútbol. Riquelme va a cantar con él, parece.
Va a faltar el chavo. Así anda el fútbol. Moreira abandona el fútbol para cantar conciertos. Y nuestro amigo, el técnico de Boca, saca el mejor jugador que tienen. Extraordinario. Saquen a los troncos, es casi una bandera nuestra. Yo entiendo muy bien que, claro, Boca con All Boys en la cancha de Boca es un partido difícil y hay que marcar.
Claro, hay que ir a la defensiva.
Se necesitan muchos jugadores para marcar. No podemos ir a arriesgar, arriesgarlo todo, poniendo a un jugador como Riquelme. Sí. Tenemos que poner gente de marca. Eso lo entiendo. Que las decisiones las toma el técnico también lo entiendo, pero no. Es difícil confundirse a Riquelme con otro.
Sí.
Y si el fútbol empieza a consistir en que yo vaya a la cancha para ver cómo fulanito la revolea para adelante, yo no quiero ir más. Yo prefiero otro deporte, que es un deporte equivocado, que me gusta a mí, donde juegan tipos como Riquelme, como Zidane, como Messi, que tratan bien la pelota. Ahora, donde juegan los otros, no quiero ir. No quiero ni jugar, ni ver, ni nada, porque estoy harto.
No.
Ese bueno. es un tipo de All Boys que la vez pasada se cargó a uno de Racing ya. El que va a jugar el sábado ese. Sí. Por eso lo sacaron a Riquelme.
Tal vez no por eso lo sacaron a Riquelme. Bueno, pero digo, qué curioso, ¿no?
Sí, ¿no?
Curioso. No es el primer 10 que se carga Falcioni. No, no. Estoy pensando en Rafa Sánchez.
En Rafa, sí.
Bueno.
Además,
bueno.
hace un tiempo no habíamos hecho grandes esfuerzos para retener a Riquelme.
Sí, pero todavía no estaba Falcioni. Si no, nos hubiéramos ahorrado un montón de guita. Falcioni también hizo grandes esfuerzos para traer a Erviti, pero tampoco lo pone. Pero no. Erviti sí lo va a poner.
Erviti lo va a poner seguro.
Sí, lo va a poner sí. seguro porque es muy bueno, pero no tan bueno como para que Falcioni no lo ponga.
No, claro. Si no, no lo hubiera traído. Ganando amigos
pero
en Brancher 805.
Esto me hace acordar aquella dije una cosa muy antipática hace pocos días, pero que era verdadera. Iba yo a reuniones de intelectuales que como elemento común tenían el no haber terminado la escuela secundaria.
Bueno, y ahí
bueno,
la clave
esto es
de todo
así
esto.
El fútbol profesional sí. cada vez se va nutriendo de jugadores más aguerridos y más troncos que no tienen
más profesionales y menos
futbolistas
sí.
A mí me parecía, hasta hace algunos días incluso, que las nuevas pelotas eran intratables, eran sí. difíciles de bajar, que rebotaban mucho, entonces producían muchos errores.
Bueno.
No estoy tan seguro.
Tengo malas noticias. ¿Sí?
No estoy tan seguro. Creo que son las mismas pelotas de siempre.
Y los mismos...
Bueno, sí. saludamos desde aquí a... No a Juan Román Riquelme, sino a todos los jugadores que,
sí, señor,
que manejan la pelota, que le pegan bien.
Y que defienden una camiseta
sí,
con
todos,
el
que,
cuero,
que históricamente, ¿no? incluso perteneciendo a las huestes riverplatenses.
Sí, señor.
Porque uno es de
pero
boca,
menos,
pero no estúpido.
Bien, claro.
Entonces, a todos los que han jugado bien uh-huh. y que nos han dado la alegría de ver cómo piensa un jugador, uh-huh. Que es casi mejor que ver cómo trata la pelota con los pies. Quiero decir, ve cómo... cómo decide, cómo discierne. A todos esos les mandamos un homenaje, y especialmente a Riquelme, en vista de que se vienen tiempos en que ciertamente los tipos que van a estar en la cancha de fútbol no van a ser...
Corre lo mismo para los intelectuales,
estirpe,
querido
¿no?
Alejandro, ¿no?
Y lo mismo para los intelectuales.
Que alguna vez
aquellos que también piensan, disciernen y deciden y le gusta tratar bien
la pelota. Vamos.
Es eso.
Compañero.
Como se vienen tiempos de mal fútbol, esperemos que por lo menos ocurra lo contrario con los intelectuales. Yo, por ejemplo, me autoexcluyo de toda formación intelectual para mejorar el nivel. Pero es verdad, Orio, mala cosa. Es un tipo que tiene un programa gracioso a la noche. Hablamos de, qué sé yo, para tomar lo embarajo y cosas así. ¿Cómo voy a ir?
¿Ha escrito algún libro que otro? Usted también lo sea, ¿sí?
¿Ha escrito algún libro que otro? Bueno, no aquí. No me llaman por esos libros,
es cierto,
te juro por
cierto.
Dios.
También es cierto.
Me llaman por las giladas que digo aquí sobre Riquelme.
Mañana lo están llamando, le
digo. Mañana seguro.
Se lo juro por Dios.
No, pero lo sé mejor que nadie.
No sé qué, que algunas cosas me sé.
Sí.
Que no son precisamente
las que
estas.
Las que aparecen aquí.
Bueno, van a decir, ¿por qué no decís una de esas cosas tan chuscas que decís en la televisión y que tanto le gustan a los intelectuales? Claro, cuando ven los intelectuales que están ahí, dicen, claro que les debe gustar esto, lo mismo que a mí. Que
pero igual
que ellos.
Al cabo
nos divertimos mucho, nos tiramos cosas.
Al cabo de 20 años han descubierto que no sos de flores y que no es el tango la única consistencia.
Sí,
tuya.
Cosas
ya
así. Salgo,
bueno.
Por eso no tengo yo mucha vinculación con verdaderos círculos de intelectuales, a los que tienen la costumbre de no invitarme, a mí me parece con un extraordinario criterio, porque por lo menos, aún no conociendo lo poco de bueno que yo pueda hacer, al menos no me admiran por lo malo.
Sí, ojo con eso también, ojo con eso, ¿sí? Si conocieran lo malo, seguramente se sentirían menoscabados, pero bueno.
Bueno, señores...
Bueno, el caso es que Moreira se va a presentar el martes.
Sí, pobre Moreira, lo habíamos dejado...
¿Qué es de la vida de Moreira?
Con la guitarra en la mano. ¿Qué tiene que ver Moreira con todo esto que estamos diciendo?
No, Riquelme, pobre tipo. ¿Qué va a hacer Moreira? ¿Dónde juega el sábado?
No, el sábado no, no confunda, Dorio, el martes.
Sí, el martes, pues juegan los martes.
El martes, justo hay partido de fútbol.
Sí. Hace cualquier cosa para jugar a la pelota.
No, va a cantar en el Café Vinilo que está en Gorriti 3780. 9:30 de la noche.
37:80.
Café Vinilo, lo conoce mucho.
Es lindo lugar.
Moreira.
Bueno, vamos, Barton, entonces, a tratar de salir en este día tan difícil.
Sí.
De... no sé si de la crasitud y la ignorancia, o si de la angustia y la desesperación, o si del aburrimiento, sáqueme de algún lado.
Sí, pero hágalo pronto.
Ninguno de los lugares en los que estoy, y estoy en varios, es decir, he contraído la bilocación solamente para ser desdichado en distintos foros.
Siempre dije que era un salto.
Sáqueme de algún lado. Bueno. Siempre será bien recibido el que me saque.
Por lo menos que lo traslade a otro y después que
sí, dice yo, póngame en algún otro sitio. Peor que el que estoy o los que estoy no pueden ser.
Mire, son curiosos los sitios. En general, para salir de un sitio uno sale por una puerta.
No.
Si es un sitio cerrado.
Sí, está bien. Sí, incluso la definición de puerta podría ser... ingenio por el cual uno sale de un sitio para trasladarse a otro.
Sí, pero sitios de manera que uno no puede salir también.
Hasta de manera simbólica, digo, ¿no? La puerta.
Sí, claro, en la puerta de...
De tu casa.
De tu casa. Golpea que te van a abrir, etc.
Menos mal que estaba abierto.
Ahora, es extraño que hay sitios, un mismo sitio, que tiene... En el espacio donde va una puerta, más de una puerta.
Las dobles puertas.
Las dobles, las triples.
En casa tengo yo en la cocina una puerta supernumeraria que es de alambre tejido y que impide la entrada de insectos cuyo tamaño sea mayor que el
cuadrito
del espacio entre un alambre y otro.
Claro, el mosquitero.
No lo quería decir así.
Se simplifican.
A eso se refiere. Ya lo van a invitar a las reuniones intelectuales. Sí, el mosquitero que a veces hay quien incluso le pone luego las cortinas de tallarines colgando.
Yo tengo, sí.
Esas de plástico.
Esas de plástico.
Ay, disculpe, y esta es la puerta que más me gusta, pero está cayendo en desuso, como todo lo que más me gusta.
Tenga cuidado lo que va a decir igual.
Sí. Son una especie de cintas peludas, ya no de plástico ni finitas, peludas, una al lado de la otra, y que estaban casi siempre impidiendo,
más que,
o tratando de impedir,
sí,
o haciendo una livianísima oposición.
Lo peludo impide, en general.
A la entrada de personas a las panaderías y a las peluquerías.
¿Las peluquerías?
Sí, claro.
Tenías que abrir esta
Malicia.
Serie de cintas peludas colgando y usted asomaba la cabeza en una panadería, generalmente para ver la hora, porque se acostumbraba en un tiempo que las panaderías tenían en el centro de un mueble bastante ambicioso, que estaba en el fondo, un reloj. Y entonces, para no andar comprando carísimos Omegas y Girón Perregó, usted se asomaba a las panaderías.
La nueva sonámbula.
Sí. Apartando esta colección de cintas peludas y colgantes con el canto de la mano como un karateca.
También esas panaderías a las que usted refiere tenían dos puertas, como de entrada y de salida. No, nunca me expliqué por qué había una puerta.
Había una vidriera.
Y una vidriera.
Sí, claro. En la que se exponían ancestrales imperiales rusos.
Sí, y bombones de tiempos inmemoriales.
Sí. No, pero hoy estuve en un... en bancos del micro... Estuve en uno, pero en varios bancos...
Pero no hay más puertas peludas, ¿no?
No, puertas peludas.
¿Cómo me gustaría? ¿Cómo me gustaría? Incluso uno podía hasta limpiarse las manos.
Sí.
Salía del comercio o entraba en él con las manos mojadas por alguna actividad. Hay tantas actividades que te mojan las manos.
Sí, la vida te moja las manos.
Casi diría, claro, que las mejores actividades son las que te dejan las manos mojadas. Pues... Entonces uno podía secárselas en los pelos de aquella cinta.
Qué lindo.
En algunos lugares las reemplazaron por cortinas que están hechas con pedacitos de caña tejidas con paja.
¿Cómo se va a secar uno con una...?
Se corta la mano.
Con una caña.
Se las pasa por la muñeca y se suicida. Sí. Se está loca.
Claro, se puede ensartar una astilla de caña. Y como sabe cualquiera que haya nacido...
Es ahí.
Que haya nacido...
Claro.
Te morís.
No, señor, primero que no se muere. Segundo que usted raspa eso. Tampoco se trata de andar acariciando, por decirlo así,
señor, no.
Cada una de las cosas que penden de esta cortina.
Claro, hay gente que sale a acariciar cortinas.
No, cosas que penden.
¿Sabe las que me gusta acariciar?
Sí. Sí que lo sé.
Panadería, sí.
La cortina de Boal.
A ver, de vuelta, dígalo.
Me la paso así. Entro así. Y que me peine para atrás.
Y usted no se vuelve así, hace un movimiento circular giratorio.
Sí, dice una frase en latín.
Como se va retorciendo la cortina y usted queda cada vez más envuelto. Y se siente partícipe de un ballet.
Sí.
En medio de un mundo de transparencias.
Cosas que no quiero en la vida, sentirme partícipe de un ballet transparente.
Pruebe.
No, usted no volvió, mire.
Bueno, pero ¿a qué viene todo este problema?
No, le decían en el banco, por ejemplo, estaba la puerta giratoria clásica,
sí,
en el banco. Luego,
¿cuál es la clásica? ¿Qué destino, qué sentido tiene?
El
gira hacia la derecha.
Hacia donde la haga girar. Algunas son automáticas.
No. Un cartel en la puerta.
Empuje.
En los bancos gira hacia la derecha, sí.
¿Cómo hacia la derecha?
La puerta de los bancos gira hacia la derecha. La de otros lugares no.
Usted no mezcle la política, no señor, no es eso.
Claro.
Usted va... en general todo lo giratorio tiende a girar en el sentido de las agujas del reloj, no sé por qué.
Discúlpeme, pero el agua en el Ecuador, si usted cruza la línea, va para el otro lado.
Claro.
No, pero cosas que hace girar el ser humano.
Yo lo primero que hago cuando piso en el hemisferio norte es tirar la cadena. Sí.
Ah, no, yo me enrío en las cortinas, discúlpeme.
Después me seco.
Bueno, pero una era la giratoria clásica.
La giratoria, después viene una puerta que se ve que la utilizan después automática, de esas que se abren como la del subte, la de los trenes.
Se cierra exactamente a la hora en que cierran los bancos. Mm. Yo conozco un muchacho, etcétera.
¿Cómo etcétera? Hay que hacer un programa hasta las 2 de la mañana.
Sí, es una historia que
ya se sabe
ya se puede, que se cuenta sola, que se la pueden contar solos los oyentes. ¿A qué perder tiempo? Dice, la puerta es enorme y se cierra exactamente a las 4 de la tarde.
A las 3.
A las 3 de la tarde. Yo conozco un muchacho. Ya está. No fastidies más al lector.
A lo sumo podés utilizar la variante mi cuñado, coma. Y ahí seguís.
Tras esa puerta.
Sí.
Hay un molinete.
No.
¿Molinete?
Se metió en el subterráneo.
No es un banco, ese era el subterráneo.
Claro, viejo.
No, porque era para un sector, se ve, de empleados. Había que girar a la izquierda o a la derecha, si usted es cliente, y si no, si seguía, con una tarjeta que pasa ahí, que muestra una tarjeta magnética, no sé qué.
Sí.
No,
ese molinete le permite pasar o no.
Eso ya para mí...
yo me voy.
Es brujería.
Sí, claro.
No, brujería no.
Yo digo, empiezo a gritar, mira. va de cuerpo... Y me retiro.
José Mandinga, ¿no?
El molinete igual ha evolucionado, ¿eh?
Sí, no son los mismos molinetes de antes.
No,
antes había molinetes gratuitos.
Sí.
Cerca del ferrocarril, que eran de una noble madera. Mm. Y que eran utilizados por los niños para sentarse en uno de sus brazos y ser paseados por sus familiares como si fuera una calecita.
Sí, humilde.
Yo tenía un molinete así en mi casa.
¿Ah, sí?
En el final de mi casa había un molinete así. Mm.
Y también tenía la cortina peluda, ¿no?
No,
parque
la
de
cortina no.
Quisiera haber tenido su infancia.
Bueno.
Y entonces...
No, y en estos, los molinetes... ¿Vio también ahora que usted mencionaba esos molinetes antiguos? ¿Vio los molinetes de cancha, para entrar a la cancha de fútbol? Que son todos cerrados hasta arriba, rejas.
Que producen... sirven para producir hecatombes.
Claro. La marca Puerta 12, molinetes. Ese.
Sí, sí. Que entra uno en cada una
siempre,
de las...
Siempre, en todo molinete entra uno.
Sí, ese es el sentido, Barton.
¿Cómo? En la puerta giratoria también entra uno. ¿Cuántos entran? En más de dos entran, viene la policía.
Si entran dos no se pueden quedar
mucho rato. Y no sale.
Más, claro.
Y no sale. No, digo, los molinetes como han evolucionado, que ahora son más livianos.
Mm. Sí, mire, bueno, no pude menos que oír la conversación. Soy fabricante de molinetes.
Mm. Ah, muy bien.
Sí, sí. Son los famosos molinetes penal.
El molinete clásico está conformado por tres palos.
No.
No, ese es el arco.
General cuatro, siempre es una cruz.
Claro, si no, no funciona.
No.
Lo que dice usted es de la Mercedes-Benz.
Claro.
No, el que lo tiene para abajo, veo que se pone
que lo tiene
uno para
abajo,
un costado y otro abajo. Y no, siempre quedan dos en triángulo.
Usted, el primer
señor,
molinete que vio, lo vio la semana pasada.
Sí, ya sé, ya está hablando. No, usted, pero claro,
son molinetes de más livianos.
Con personas que hace 50 años que están en el negocio,
señor,
de los molinetes.
Señor, por favor, ¿qué va a comparar?
Pero no progresó.
Sí,
pero...
somos, nuestro apellido es Molina.
Sí.
¿A usted es Alejandro Molina?
Y le dimos nuestro nombre al ingenio inventado por la familia en Francia.
Discúlpeme,
Le Molinet.
Claro. Voilà, Monsieur Molinet, decían a nuestro abuelo.
Discúlpeme, todos estos años de trayectoria, usted
ha... La Molinet.
Sí, esa era.
Era una hermana nuestra, sí, que trabajaba, ¿no?, en el Moulin Rouge.
Decía, tiene más experiencia en la industria que... De metro, la llamaban por los empujos. Que...
Sin embargo, discúlpeme, todos estos años de trayectoria que usted me dice,
¿sí?,
ha mal usado un palo. Le sobró,
bueno,
un palo.
Escúcheme, ¿quién no
lo
sabe?
Bueno, guárdeselo nomás.
Sí. ¿Sabe qué puede hacer con esa observación?
Sí, señor, porque mire, usted sigue haciendo molinetes de cuatro, ahora se hacen de tres.
Bueno, no importa, y señor. ¿Pero qué, a dónde quería
y
ir?
Y es más liviano.
Mucho... No contó la anécdota. Llegó a la puerta del banco y ahí se quedó.
Y criticándolo, para colmo, escúcheme.
Digo, ¿por qué este empeño en hacer complejo algo que parece tan simple como una puerta? ¿Verdad?
No, nosotros fabricamos puertas heterodoxas.
Sí. Ajá. Así se llama la empresa, sí. PH.
¿Qué pueden ser? Corredizas.
Mm-hmm. Sí, para un lado y para el otro.
Giratorias en uno... O otro sentido.
Sí. U otro.
Y también rebatibles, hacia arriba, sí, hacia abajo, mecánicas.
Ajustables.
Hace portones automáticos, esos que se abren con control remoto.
Sí,
también tenemos,
sí,
varios,
sí,
canales.
Sí, sí, sí.
Tenemos con sonido, con alarma.
¿Y a qué distancia hay que estar para activarlo?
A 5 centímetros.
Y me sí. 7 son, pero para redondear decimos 5.
Pero para eso pone la llave directamente.
Sí, eso es lo que nos dicen algunos clientes. Pero si no, hay gente, sí, que por jorobar con cualquier control...
Porque anda con todo.
Agarra el control de la televisión y le abre y le cierra la puerta al de frente.
¿Pero cómo funciona un control,
sí,
para cualquier,
sí,
puerta?
Es universal. ¿Sabe qué pasa? Hay tanta frecuencia que es lo mismo, ya una cosa que otra.
No, pero es malo.
Para poner la radio, usted pone la radio, siempre la misma radio.
Esta. Con celular la puede abrir incluso la puerta, sí, nuestra.
Pero, señores...
Esas tenemos... Esas tenemos.
Ahora, que yo creía que esos dispositivos...
Tenemos puertas como esas puertas que no dejan de maravillarme, que son las de la ferretería francesa y las de casi todas las farmacias.
Claro.
A saber...
Las farmacias de turno, que se caracterizan por estar abiertas.
Siempre usted
bien,
puede mirar aquí mismo.
Usted va a entrar a la farmacia y se abre la puerta antes, pero ¿qué pasa? La máquina no tiene sutileza.
No.
Y si usted no tiene la intención de entrar, pero le amaga, la máquina le abre igual.
Igual.
Y bueno, sí,
usted,
señor.
Se tira y le hace gastar electricidad.
Es más, hay gente de la competencia, de los negocios, va y se para en la puerta y hace el pasito. Y un día funden, claro.
¿Cómo se cree que se fundió la franco-inglesa?
Claro, está.
Pero no me digas que porque la gente...
No, le pregunté.
No, si usted sabía, bueno, claro. El que va al banco es usted.
Sí, hay graciosos que hacen eso o que hacen usufructo del aire acondicionado de la farmacia.
Sí. Se lo llevan para la casa, sí.
No.
Con enormes globos, capturan el aire fresco y llegan a la casa. Mirá lo que les traje.
No, señor, hace abrir y cerrar la puerta de un ambiente con aire acondicionado, sí, y provoca un efecto de abanico, de abre y cierra.
¿Y para ellos eso es el aire acondicionado? ¿Me entendió?
Otra cosa es el subterráneo.
Ah, bueno.
Ah, cómo se abren esas puertas, qué maravilloso.
Sí.
Pero nosotros que somos empleados del subterráneo, buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
Estamos, sí, por hacer una huelga.
Sí, señor.
Porque,
sí,
esas puertas que se abren solas le está quitando trabajo...
A dos compañeros, por lo menos.
Por lo menos a dos compañeros. A mí y a él.
Sí. Que ya nos han desplazado de varios lugares del sur, sí, señor.
Porque se abre el sol y bueno, y que antes abríamos nosotros.
Claro, en el A, por ejemplo. ¿Yo?
Sí, en la línea A.
En la línea A, nosotros en 1902 empezamos con ese sistema. El de un lado, yo del otro.
La puerta y que algunos nos daban propina.
Sí,
bueno,
señor.
Gracias, qué sé yo.
Pero se demora mucho el de la circulación de pasajeros.
Bueno, señor, pero...
Decíamos el nombre de la estación, Piedra,
Pero está igual, hay un disco en algunas...
¿Un disco con nombre de estaciones? Ingenioso.
le dice estación Jorge Dorio.
Señor, no, no es un disco, es un compañero.
Sí, señor.
Sí.
Era compañero. Un disco antes, pero nosotros ahora lo hicimos cambiar por un compañero.
100 días de huelga y la ganamos esa.
Pero, ¿y qué?
En cada estación tenemos un compañero. Piedras.
Bueno, pero no hace falta que carraspee antes.
Uno, dos.
¿Por qué uno, dos?
Piedras.
En Alberti tenemos medio compañero, porque es una estación vio que va cortada, pero...
Pero dígame, ¿dice solo el nombre de la estación?
No, dice Piedras.
Piedras, dice. Por eso protestaba,
¿no?
Pero
no
bueno.
Pidió el traslado, está Piedras. Siempre en la misma estación.
No, se llama así él.
Se llama Piedras, José Piedras.
¿Qué tenés en el riñón?
Piedras.
Y así. Continuación de Esmeralda.
Piedras.
La verdad que me parece...
¿Piedras?
¿Perdón?
Dios, cada vez se va, es como una firma.
Se va roquiza y se... Claro. Bien.
Bueno, ¿usted vendía puertas, me había dicho?
Sí, soy el doctor Puertas, justamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Yo preciso hacer, quiero hacer algo diferente en mi hogar.
Bueno, entonces
ya divorcio, un amigo, sí. Claro.
Como poner, por ejemplo, puertas automáticas de un ambiente a otro.
Oh, eso, le digo que...
¿Qué es noble?
Lo felicito, antes que nada.
Muchas
lo
gracias.
Lo felicito. Y después, vuelvo otro día porque tenemos que cerrar.
No, pero ¿cómo vuelvo otro día, señor?
Pero quería felicitarlo. Sí,
usted
sí.
Hace la instalación completa y pone los lectores de Panamá.
Sí, yo hago la instalación completa. Ahora, ¿en qué momento quiere que se abra la puerta? Sí, en cualquier momento, digamos.
O precisa alguien que la abra y le diga...
Sí, no, que se abra. El asunto es, si usted quiere que se abra ante una orden suya, ábrete, sésamo.
Sí.
O que se abra y se cierra...
Cuando detecte algún
cuerpo.
Cuando,
claro, ahí, el azar, digamos.
Claro.
No, mire, si usted tiene algún dispositivo que abra frente a la orden, que uno le diga, ábrete,
claro,
¿sí? ¿Le reconoce? Sí,
teníamos un dispositivo, pero ahora es un compañero.
Sí.
Ah, también.
Compañero Alibaba.
Sí, Roberto Sésamo. Roberto Plaza Sésamo.
¿Le dicen Plaza?
No, se llama Plaza, ¿no?
Se llama Plaza.
¿Se llama Plaza?
Sí, he visto.
Ah,
pero Plaza también. Sésamo, la verdad.
Bueno, se apellido de la madre, ¿qué pasa?
Pero, discúlpeme, le dije que yo lo quiero para mi casa, no me voy a llevar a un operario
sí,
a vivir.
Sí. Y bueno, lamentablemente, señor. Nosotros defendemos nuestra fuente de trabajo y va a tener que llevar tantos operarios
como
funciones quiera en su casa.
Claro.
¿Cómo, cómo funciona?
Señor, los sindicatos van progresando en ese sentido. Sí. Nada de timbre.
¿Cómo? ¿Y
un
qué
señor
va a poner
con
un tipo?
Un palo que dice... ¡Mortadela!
¿En el baño usted tiene personal o no, en su casa?
¿Cómo voy a tener en el baño personal?
El hombre del baño, va, qué feo, ¿eh?
Por favor.
Que lo atiende usted mismo, roñoso.
Pero por supuesto.
Personal.
Personal, claro.
Es cada uno, este...
Bueno, mire, disculpe, pero tenemos que cerrar.
Sí. Bueno, cierre. ¿Y tiene un empleado que le cierra o cierra usted mismo?
Está haciendo el vivo este, ¿eh?
Está... Sí. Ah, nos estamos cargando.
No, no te estoy cargando.
El director de la puerta.
Mira, enseguida voy a llamar un empleado para que te faje.
¡Piedras!
Vamos a leer algunos de los muchísimos correos electrónicos que hay hoy.
Sí, señor.
Fabricio González le dice...
Dale, dale.
Hola, Ale y compañía, soy Fabricio. El programa está muy bueno y los escucho todas las noches hasta que me quedo dormido, ¿no? Quisiera saber cuándo van a estar por Rosario.
No sabemos, pero calculamos que nunca.
No, eso es lo más probable.
Antes íbamos siempre, después...
¿Y ahora? No.
No. Las personas que nos llevaban resolvieron no hacerlo más.
Carolina Sapienza, como su nombre lo indica, le pregunta... Alejandro, ¿qué dice usted cuando se presenta al sordo Gansé?
Claro.
¿Es verdad que lo encierran en el baño?
Sí.
Si es así, le propongo un encuentro allí cuando quiera y damos rienda suelta a nuestra lujuria.
Pero claro que sí.
¿Qué parece, amado mío?
¿Cómo es el nombre de esta chica?
Carolina, veinteañera enamorada.
Epa, listo.
A mucho menos que eso.
Me voy a retirar.
Pero espere que ese... No llegó el sordo todavía.
Barton Grosso.
Pablo desde Córdoba me dice cuáles son los capítulos del Doctor House que han sido dirigidos hasta la fecha por Juan José Campanella y son algunos y de los más conocidos, ¿eh? Bueno, y me ofrece regalarme los DVDs de esos capítulos cuando vayamos a Córdoba, si es que vamos. Bueno, entonces... Muchas gracias. Pablo firma, ¿eh? Uh-huh.
Dale, ¿qué también más? Gabriel dice, ¿cuándo vamos a ir para Corrientes? En la sección, ¿cuándo vamos a ir a...? Valentina Ayes dice que hace unos cuantos días vos, Negro, hablaste de Li Qing, de una edición que tenía prólogo de Borges, es la de Sudamericana, me parece, sí, que la encontró, pero dice que el traductor se llama Richard Wilhelm.
Wilhelm, sí, que es el traductor de la edición canónica de Li Qing.
Claro. Bien, y ella tiene dudas sobre la calidad de la traducción.
Imagínese nosotros, sí, porque no conocemos el chino. Una vez me dijo Sábato. Me lo dijo a mí.
A ver,
mire, sí, Alejandro, sí, me han traído una traducción, no sé si era de Uno y el Universo, que sé yo, en japonés. Y me la mostraron, y yo no sabía qué cara poner. Imagínese, tanto podía ser mi libro como cualquier otra cosa. ¿Cómo quiere que sepa yo si estaba bien?
Claro. Y probable que Li Qing lo haya escrito Wilhelm, además. Nadie da cuenta. Sí, claro. Se le ocurrió la otra. Y bueno.
El que era buen traductor del chino era Octavio Paz.
Octavio Paz, claro.
Que él vivió en Oriente mucho tiempo, etc.
Y que también es Rapaón de haber sido de los pocos occidentales que conocieron profundamente la lengua, ¿no? No solo los 25.000 caracteres primero para leer un diario.
No, pero además que traducía directamente del chino, y no de otro idioma como claro, se hace habitualmente.
También Valentina, que escribe, la misma persona que escribe desde Montevideo, dice que hace unos días mencionó un libro que es La caída de casi todo o algo así. Si le puede decir bien el título, porque preguntó por ese libro y no lo encuentra.
Sí, es un libro que leímos ambos.
Sí, sí, que se llamaba La causa.
Pero no era La caída.
La causa de casi todo era...
Sí, 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 era un libro científico.
Sí, y era un poco menos, ameno que lo que uno pensaba cuando leía.
Sí, 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 que los primeros capítulos.
Claro,
que
se pone exacto, un poco se pone denso, pero bueno.
Bueno, Nicolás Martín Sarancones de Rosario, y dice que aún puede marcarse un número de teléfono con la horquilla, cosa que yo dije ayer, que no sabía si todavía se podía. Y acabo de probar marcando el teléfono de una ex que no me atendió.
Con la horquilla, bien. Barton Grosso, dice Malu Navarro, ayer a la facu me llevé de almuerzo el sándwich de rúcula del que habló. No, no, estaba espectacular, qué asco. Aunque cuando mis compañeros se enteraron de que tenía rúcula me bardearon. Los amo, sobre todo al maestro Dolina, saludos desde Mufra, que es Mendoza.
Bueno... Son envidiosos, ignorantes.
Envidiosos. Estimado Alejandro, le dice Sebastián Velasco, ayer estuve leyendo por primera vez a Arthur Schopenhauer. Me hizo reflexionar un pensamiento de él. El pensamiento decía, hay solamente un error congénito y es la noción de que existimos para ser felices.
Dice, eso es buenísimo.
Sí, es el libro aforismo.
La noción de que nacimos para ser felices. Sí. Y es cierto, es un error
congénito grave.
Se parte desde allí para un razonamiento espantoso.
Sí, los aforismos de Schopenhauer tienen esa especie de alegría permanente. Sí, comparte ese punto de vista.
No, bueno, pero acá aparece muchas veces ese sí, conflicto.
Sí, claro.
Dice, bueno, entonces, ¿por qué lo hacía? Uh-huh. Si se avino a morir en la cruz es porque le gustaba.
Claro, claro.
Ah, mirá qué bueno.
Aquel que cumple porque, con su misión.
Claro, porque sí, el que cumple con su deber, que dice, no, bueno, pero vos lo hacés porque eso te gusta. ¿Qué sabes si todo consiste en hacer lo que a uno le gusta?
Claro.
Bueno, ¿y la grandeza dónde está? Bueno, no sé, qué sé yo. Desde Barcelona, el amigo Gastón se ríe mucho con un compañero de trabajo sabiendo que en la Argentina existe una universidad de la matanza.
Está muy bien.
Menos gracia nos hace a nosotros saber que hay una de La Mancha,
sí,
donde yo mismo he dado una conferencia sobre un tema tan banal como ese, me imagino.
Y cuyo nombre quisiera no acordarme, además.
Bueno.
Hoy estuve en la Universidad de La Matanza, le mando un saludo a Barberis y la gente del Instituto de Medios.
Flanders, le decíamos a Barberis, sí, en la FAC. Hola, saludos a todos los que hacen el programa, los escucho siempre. Barton es mi amor imposible. Y quería saber el nombre del tema de Silvio Rodríguez, que cantó anoche.
Después se lo digo.
Se llama Alaí José. Ustedes eligen qué orden poner.
Bueno, ayer hablamos de 678 y el amigo Javier Rolando y Nicolás González se refieren a eso, pero yo no... Ya está.
No sé, yo no vine ayer, así que...
No, simplemente... A una contestación a una persona que también, de buena manera como estas personas, por ahí han creído que yo formulaba una crítica a 678, lo cual era cierto. Pero no tengo ganas de esto porque no estoy muy interesado en sacarle punta a esta cosa. Yo creo que tienen razón tanto lo que dicen Javier Rolando como Nicolás González, que están prestan su apoyo crítico, digamos, bueno, a 678.
¿Qué es lo que reclama el programa?
El programa creo que reclama eso. Debería reclamar un apoyo crítico, así es.
Señor Dolina, soy un oyente desde Zaragoza, o Zaragoza, España. Me gustaría indicarle el email para poder enviarle un correo a su programa. La venganza será terrible, del cual estoy totalmente enganchado. Dice Daniel Laoz, muchas gracias y enviándole mi más sincera gracia por lo bien que me lo hacen pasar y la admiración que les profeso. Un saludo, Daniel Laoz.
Señores, sí.
Sí, lo último. Omar Pérez Crespo, que escribe de Santa Cruz, en Bolivia. Mira el programa que se hace. Se junta con su primo Daniel y Omar. Se escuchan de 8 a 10 programas por noche.
Ajá. ¿De este?
De este.
Uy, y juegan deben a la... Estar, la cabeza la deben tener. ¿En como qué después de cabecear persiana.
Y juegan al póker y a la PlayStation.
Y después quieren que Santa Cruz se separe de Bolivia y así.
Así que, bueno, y preguntan si vamos a ir alguna vez por Bolivia.
Pero ojalá, no, nada nos gustaría más. Señores, vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos, si me permiten la infidencia, de delatores.
Pausa.
Comienza Espacio Publicitario.
Háblame simplemente.
En la trasnoche de 2 a 4, en la hora del lobo, de lunes a viernes. Háblame simplemente de estas horas de desvelo.
Háblame simplemente.
El momento de la noche donde podemos, de verdad, soñar, pensar lo que sentimos, pensar en lo que decimos, lo que hemos hecho. Soñar el pasado y el presente y el amor venidero, el amor que nos llevaron.
Háblame simplemente.
Soy Irene Rose y te espero aquí. En la radio pública.
La trasnoche. En la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
En un año de elecciones, ¿qué mejor que conocer quiénes y cómo se preparan para los comicios? Detrás de la campaña. Con Felipe Yapuru, Agustín Álvarez Rey y Ramiro Pose. Domingo, desde las 20, por Nacional. La radio pública.
Con un doble clic encontrás
Radio Online,
programación completa,
nuestra historia,
contenidos,
actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Y si un sábado anda así y quiere recordar alguna historia, alguna ida a la cancha con el viejo, algún recuerdo con el grupo de amigos en aquel picado que nunca termina, el aroma de la vieja casa cuando íbamos a comer después de escaparnos para jugar al fútbol, ahí está con afecto. Ahí está la identificación de nuestra gente con el fútbol. Ahí está la barra de amigos en la esquina del barrio. Ahí están los grandes jugadores que nos enorgullecen. Ahí está Diego Maradona llevándonos desde el potrero hasta el mundial. Ahí está con afecto los sábados en la radio pública de 15 a 17 y siempre lo espero con mucho afecto.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Este programa se realiza con público y la entrada es libre y gratuita.
Bien, hablaremos entonces de delatores, batintines, estómagos resfriados, Buchanan, y alcauciles en general. Personajes míticos que abrieron la boca. Para comenzar, citemos a Lara, según Ovidio. Lara era una ninfa del Lacio a la que le decían la charlatana, así que imagínese. Parece que Júpiter amaba a otra ninfa, una tal Iuturna. que era convenientemente hermosa. La ninfa, que no deseaba unirse al dios, procuraba huir por todos los medios y siempre evadía las insinuaciones amorosas del príncipe del Olimpo. Cuando Júpiter, que después de todo es el nombre romano de Zeus, se acercaba, Iuturna cambiaba de conversación, no sé cómo cambiar de conversación, pero bueno, y empezaba otra. Es decir, no, terminaba una conversación y empezaba otra. A esto se le llama cambiar de conversación.
Hablando de todo un poco, es la frase.
Entonces Júpiter, desesperado, reunió a todas las ninfas del país y les pidió que lo ayudasen en sus amores. Deberían retener a Iuturna e impedirle saltar al agua cuando la persiguiera. Es una cosa que para ser el rey de los dioses era un plan bastante
pobre,
¿no? Pero todas dijeron que sí, vio como son de mancha orejas. Y decidieron ayudar a Júpiter. Pero Lara, la charlatana, advirtió a Iuturna acerca de las intenciones del dios. Le dijo, mirá, Iuturna, pasa esto y aquello. Júpiter, encolerizado, cuando se enteró del asunto, o cuando los acontecimientos vinieron a denotar que había un batimento, le arrancó la lengua a Lara y se la entregó a Mercurio. Esto es un trámite totalmente superfluo. Me refiero a la lengua, sí, claro. Quiero creer. Se la entregó a Mercurio para que este...
¿Cuál?
Este, Mercurio, la llevara a los infiernos. Ah, no, a Lara le entregó, no la lengua. Ah. La lengua la habrá tirado. Más lógico es esto segundo, sí, ¿no? Sí. ¿Llevar una lengua al infierno? Esa cosa sinecdóquica que tienen las historias. No, a Lara, ya sin lengua, se la entregó a Mercurio para que este...
Sí.
La llevara a los infiernos, donde pasó a ser la ninfa de las aguas, pero en el reino de los muertos, que no es lo mismo, no va a comparar una cosa con la otra. Pero, por el camino, Mercurio la violó. Ajá. Y le dio dos hijos gemelos, no se los dio.
No, se los hizo.
Y estos hijos gemelos son nada menos que los dioses Lares, hijos de Mercurio, pero también de la deslenguada Lara. Hablemos ahora, acá dice Agamedes, yo votaría por Agamedes.
Sí.
Agamedes era arquitecto, su esposa era Epicaste, y tuvieron dos hijos, Trofonio y Cerción, que también eran arquitectos, imagínese, ¿no? Eran todos muy hábiles, y se les atribuye la construcción de muchos edificios famosos de la época arcaica. Podemos nombrar dos. El templo de Apolo en Delfos y la cámara nupcial de Alcmena en Tebas. Alcmena, la mujer de... la madre de Heracles. La madre de Heracles, sí, sí, de Quirinto. Agamedes y uno de sus hijos, Trofonio, construyeron el palacio del rey Ireo en Beocia. En ese palacio, Ireo guardaba todos sus tesoros. ¿Dónde lo va a guardar? Parece que durante esa construcción, Agamedes y Trofonio dejaron una piedra floja en la cámara. En la cámara quedaba el tesoro. ¿Para qué? Para poder entrar luego y afanar.
Ajá.
Mirá vos, ¿eh? Eso es lo malo de los albañiles. Vos lo mandás a construir una pirámide y los tipos se hacen una puerta secreta y cuando te descuidaste, te afanan todo, te afanan.
Por eso los faraones solíamos directamente liquidar a todo tipo que hubiera participado.
Pero dejarlo adentro.
La miércoles. Sí. Golpea que te van a abrir.
Así por las noches, Agamedes y Trofonio fueron poco a poco afanándose los tesoros del rey. Ireo, al darse cuenta de los robos, dijo, che, me falta plata acá. Sí. Pidió consejo a otro arquitecto, para sorprender a los culpables. ¿Y a quién llamó? Nada menos que a Dédalo, el constructor del laberinto de Creta, entre otras hazañas. Dédalo descubrió el ardid y fijó la piedra móvil. Aquella piedra que sacaban los escruchantes fue fijada, probablemente con Portland. Además, preparó Dédalo una trampa para que el ladrón cayera y quedara inmovilizado. Le habrá puesto un cazagañote, alguna cosa así. La noche siguiente, Agamedes llegó primero y cayó en la trampa. En realidad, en esta historia no llegó a producirse la delación, pero sí una trampa. Trofonio, que venía detrás de su padre, cuando vio que el viejo Agamedes había caído en la trampa, le cortó la cabeza.
Ah, bueno.
Aprovechando que era una de esas trampas que quedaba colgando de un pie. Le cortó la cabeza, ¿para qué? Para que el padre no revelara el nombre de su cómplice, que era él. ¿Eh? Bueno. Perdón, padre, le habrá dicho.
Sí.
Te voy a cortar la cabeza para que no reveles el nombre de tu cómplice, que soy yo. Entonces le cortó la cabeza ahí mismo y se volvió. De todas formas, Trofonio no salió indemne de aquello. Ajá. Ya sabía.
Quedó huérfano, digamos.
Los dioses, espantados, hicieron que la tierra se abriese y se tragara al asesino. Bueno, hay algo edificante en esta deplorable historia. Pero no sabría decir qué. Y contaremos finalmente la más famosa de las historias de delaciones, que es la historia de Hermes y el viejo Bato. Como sabemos, Hermes, el mismo Mercurio, pero ya con su nombre griego, era hijo de Zeus y Maia, la más joven de las Pléyades. Nació en una caverna del monte Sileno, al sur de la Arcadia. Y el mismo día de su nacimiento, Hermes dio muestras de una precocidad extraordinaria. Se desató de las mantas donde lo habían envuelto, se fue hasta Tesalia, donde su hermano Apolo servía como pastor y guardaba los rebaños de Admeto. Disculpen ustedes. Bueno, y mientras Apolo, distraído por el amor que le profesaba un tal Himeneo, descuidaba sus deberes de pastor, Hermes, que acababa de nacer el día anterior, ponele, le robó parte del ganado. 12 vacas, 100 terneras y un toro. Para que no se descubrieran las huellas de los animales, ató a la cola de cada uno de ellos unas ramas que iban borrando las pisadas. Y así se lo llevó a una caverna de pilos. Por ahí encontró un viejo llamado Bato. Estaba parado ahí el viejo, como son los viejos que están parados sin hacer nada. Y Hermes tuvo miedo de que a través de aquel anciano el robo fuera descubierto. Y entonces le prometió a aquel hombre una ternera si consentía en callarse si alguien le preguntaba por aquel ganado. Le dijo, oh viejo, te regalo una ternera, pero si alguno te pregunta si pasó un señor con 12 vacas, 99 terneras y un toro, decile que no viste a nadie. Bato lo prometió y Hermes, una vez que puso a los animales en un lugar seguro, se transformó, porque estaba, me imagino yo, disfrazado, qué sé yo, o se disfrazó. Ah, no, se disfrazó.
Se disfrazó.
Se disfrazó y volvió a donde estaba Bato. Se disfrazó de otro tipo. Simuló ser un hombre que andaba en busca de un ganado que le había sido robado. Mirá qué astuto. Hermes, un día tenía de vida.
Sí. Dale unos años y vas a ver lo que es capaz de hacer. Sí.
Y fue, ¿qué dice? ¿Dónde va? ¿Viste, rebaño? ¿Quién golpea peta? Le dijo. No, le dijo, soy uno al que le robaron el ganado, dijo. Ajá. Con voz de niño, ¿no?
Sí.
¿No vio por acá algún rebaño? Incluso le prometió una recompensa si le ayudaba a encontrarlo. Dice, le doy una recompensa si me ayuda a encontrarlo. Y el viejo, infiel a su promesa, habló. Dijo, sí, recién pasó uno acá, qué sé yo, fue para aquel lado. Y entonces Hermes, indignado, lo transformó en roca. En Julio A. Roca.
Sí. Piedra.
Aquel Batintín.
Bato se llamaba, ¿no?
Sí, que justamente se llamaba Bato.
Sí. Cualquiera hubiera
sospechado. ¿Cómo se llama usted? Bato. Entonces no digo nada.
Claro.
En Pilos, Hermes sacrificó a 2 de los animales robados, los dividió en 12 partes, una para cada uno de los dioses principales. Luego, después de dejar oculto el resto del rebaño, huyó a su gruta del Sileno, ahí donde había nacido, ¿no? Al llegar a ella encontró en la entrada una tortuga. Entonces vació al animal, le sacó el bicho, Y sobre la caparazón tensó unas cuerdas fabricadas con los intestinos de los 12 animales que acababa de los
24.
Dos animales que acababa de o 12, ¿cuántos mató? No, dos. Y lo dividió en
12 cada uno.
Con los intestinos de los animales que acababa de sacrificar. Y de este modo quedó constituida la primera lira, que es como una guitarra, más bien como un charango, ¿no?
Sí, es un charango.
O sea que el charango tiene su origen en esta tortuga inicial y primigenia que encontró Hermes el día de su nacimiento. El mismo día que nació Hermes, construyó la primera guitarra. Y el charango tiene su origen en esta tortuga, que Hermes encontró en la puerta de la caverna, etcétera, etcétera. Mientras tanto, Apolo, el dueño del rebaño, andaba buscando a sus bestias por todas partes. Por fin, y gracias a su arte adivinatorio, ¿a qué vivo?
Sí.
Apolo observó el vuelo de unas aves y dijo, ajá, supo toda la historia.
Inmediatamente, claro.
Y entonces fue hasta el monte Sileno para quejarse ante la mamá de Hermes, ante Maya, por los robos de su hijo.
El bebé.
Pero Maya le mostró al niño, el bebé, envuelto en sus pañales, que tenía dos o tres días, y le preguntó cómo era posible que profiriera contra él una acusación semejante. Y Apolo dijo, aquí está pasando algo raro. Sí. Y requirió la presencia de Zeus, el príncipe de los dioses, que ordenó al niño que restituyese los animales robados. Al niño de tres días le dijo, oh niño, restituye los animales robados. Finalmente, Apolo oyó los sonidos de la lira, que era la lira que había construido el bebé, que estaba tocando. Estaba tocando justo en ese momento. ¿Qué es eso? Me dice, no, esto tocaba en realidad.
A ver. Eso es el tercer hombre, le dijo Hermes.
Y le dijeron, no, me dice, ese es el tercer hombre.
El tercer hombre.
¿Y cómo, quién está tocando? Dice que mi hijo. Mi hijo ese que usted lo acusa de cuatrero. Ah, dice. Apolo empezó a sospechar más todavía, pero no importa. Le gustó tanto aquel instrumento que le dijo, bueno, mira, quédate con el ganado, pero dame el instrumento.
Ajá.
Es una frase que después se hizo muy famosa en toda la pampa argentina. Y bueno, se produjo el cambio y desde entonces Apolo es el campeón de la lira. Nadie toca la lira mejor que Apolo. Pero el que la construyó no fue él, sino Hermes. Al día siguiente de su nacimiento. Que aprendan muchos, ¿no? Que muchos que tienen 32 años y hacen que sus madres les laven los calzoncillos. Y cuando ven una tortuga se les escapa. Bueno, ¿a quién quiere dedicar todo esto, eh?
Bueno, oyendo al dios asombrado con todos mis sentimientos, quedaste con el galán.
Sí.
Y yo me llevo
pero
el instrumento.
Pero qué bueno.
Qué lindo.
Para este tipo que era al mismo tiempo cuatrero, luthier.
Es maravilloso.
Todo esto a los dos días de haber nacido.
Ni qué hablar de las cosas que haría en caso de cruzarse con una dama, que es lo único que nos interesa.
Claro.
Todas luces en esto. Yo creo, en realidad creo que debemos aprovechar esta oportunidad, Alejandro, para manifestarnos en contra de una frase que circula mucho ahora y que corresponde a aquellos muchachos que no revelan inmediatamente el nombre y apellido de casada de la dama con la que acaban de estar. Y dicen por ahí una frase ciertamente estúpida que es, los caballeros no tienen memoria, se llama Ana María González. Porque en realidad, los caballeros sí tienen memoria. Lo que se reivindica de un caballero es la memoria y el poder hacer de esa memoria un gesto de ignorancia. A la manera de la nobleza de algunos espías que después no escriben una novela contando cómo obtuvieron tal secreto.
Claro.
Y es por eso que, frente a eso, cuando uno llega al verdadero tribunal en que hace falta rendir cuentas, que no es la editorial X o la radio o el canal de televisión, uno dice, y yo que fui corajudo, nunca te dije nada.
Y nunca te dije nada, que es el calavera no chilla y el peor se las aguanta, se llama esta canción de Omar Moreno Palacios, que vamos a escuchar en la versión de su autor. Adelante.
cielo, puesta de sol tu pollera. Yo te vi así a mi manera y fue mi mayor anhelo el perfume de tu pelo y tu carita aniñada, el dulzor de tu mirada, la tristeza de tu llanto, pensar que te quise tanto y nunca te dije nada. Capaz de montar un trueno por un borrón de ginebra o dormir con 100 culebras sin que me melle el veneno. Mi sangre no tiene freno pa' cualquier atropellada. Hago pata ancha sin nada, al diablo más entrañudo, yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada. Extraña filosofía hay en mis noches serenas. Oigo una voz que con pena me dice: yo soy María. Deliro en mi fantasía por la frase tan deseada. Se agiganta una encordada y un triste canto me llega: pude ser tu Santos Vega y nunca te dije nada.
Era Omar Moreno Palacios en La Venganza Será Terrible, Nunca Te Dije Nada.
Por Nacional, Argentina se informa.
Minutos, cielo ligeramente nublado, temperatura 20 grados 4 décimas. Cristina Fernández destacó que su gobierno quiere una Argentina más abierta, participativa e igualitaria, y afirmó que el derecho al acceso a la información de los ciudadanos es el gran valor a custodiar. La jefa de Estado formuló estas declaraciones en la Casa Rosada, donde presentó el programa Deportes para Todos. Al respecto, a partir del 1 de marzo, los partidos de todas las categorías de la AFA y la participación de deportistas argentinos de distintas disciplinas en el país y en el exterior serán transmitidos en forma gratuita por la televisión abierta. Trabajadores rurales de una explotación forestal en Corrientes eran obligados a pernoctar en un colectivo abandonado, sin agua, energía eléctrica ni baños, según pudo comprobar la AFIP. El organismo realizó 2 allanamientos en la empresa Credicer. La AFIP también registró situaciones de trabajo esclavo con contratos ilegales y condiciones infrahumanas en establecimientos yerbateros de El Dorado, Andresito y Paraje Guatambú en Misiones.
Internacionales.
Dan por muertas a unas 120 personas que quedaron atrapadas en un centro de televisión de la cadena Canterbury TV, Nueva Zelanda, tras el terremoto del martes. La policía de Christchurch, la ciudad más devastada por el sismo, informó que hay 226 personas desaparecidas y que muchas de ellas se encuentran allí. Rige el toque de queda para prevenir los saqueos.
El tiempo.
Cielo ligeramente nublado, temperatura 20 grados 4 décimas, humedad 82%. Es la hora 1, 8 minutos.
Argentina está informada por la Radio Pública.
Nacional.
La Radio Pública.
La Radio Pública tiene argentinidad.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es La Venganza Será Terrible.
En el Multiteatro hay muchas obras muy buenas. Sí. Hoy hemos saludado
a Moria.
Sí, que venía de la representación de Brujas, ¿no?
Está Toc Toc también ahí.
Está Toc Toc, que le va muy bien a esa obra, Trastorno Obsesivo Compulsivo, con Estad Ayub.
Está Mauricio Ayub.
Fiorentino, está Casablanca. Muy buenos actores.
Buenas películas también.
Saludemos a nuestro restaurante.
A Babieca. Donde usted encuentra el mejor pan dulce todo el año, porque no es cuestión de andar...
Qué bien que le salió, ¿eh?
Mostrando el pan dulce solamente para diciembre.
Babieca.
Hay gente que solamente come pan dulce el 24 de diciembre.
Sí, sí, señor.
Graso error.
Babieca está ahí en Santa Fe y el
Río Bamba,
donde dobla el 12...
Sí,
que le arriba la cama.
Es lo que se lleva por delante el 12 cuando dobla, es Babieca.
Y nuestro amigo Jacobo, que está por ahí siempre.
Bueno, señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Subite al crucero del amor.
Nuestra pasan ustedes.
Habitual mientras... sección dedicada al turismo. ¿Mm? Y hoy tenemos un informe sobre cruceros. Y otras formas de cárcel. Y otras formas de privación de la libertad.
Sí. Crucero realmente es un invento demoníaco, ¿no?
¿El crucero?
El crucero.
Sí, pero se supone que éramos los que vendíamos el crucero.
Claro, por eso. Hay quienes dicen que el crucero es un invento demoníaco. ¡Mentira!
¡Mentira! Mienten quien dice tal. Bien.
Ahora, usted...
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros queríamos... ofrecer a nuestros oyentes o a los oyentes de su destacado programa los beneficios de un crucero. Tenemos varios cruceros.
Sí, tenemos cruceros.
Desde el más pequeño
El crucero hasta, del pozo.
Hasta el más grande. Discúlpenme la frase totalmente inútil.
Cruceros en todos los tamaños.
Bueno, ¿y ustedes lo ofrecen en paquete?
No, señor.
¿Cómo va a ser un crucero en paquete?
Empaquetar un barco.
Unos pedazos de barco que parece en el Queen Elizabeth y usted lo quiere empaquetar.
Solo en
lo único que empaquetamos es a los clientes. Claro.
No, digo, señor, en paquete turístico, día 1, tal cosa, día 2, día 3, día libre.
Día 4 incluso.
Y día 5 sí. Y después.
En el día 6 no.
No.
El día 6 lo dejamos 7, abandonados. 8. En la isla de Juan de Aníbal Fernández.
Bueno, nosotros tenemos distintos, aquí en la radio, en la audiencia,
sí.
Distintos targets.
Perdón, tarjetas distintas.
Tarjetas, sí. No, tú puedes pagar personal. Con targets. O si no, con cash.
Effective.
Y por ejemplo, podríamos
pero,
empezar...
Mejor éramos nosotros los que veníamos
sí,
a...
somos
buenas
un
tarde, somos dos tardes. Giles. Somos dos giles que tenemos ganas de embarcarnos en un crucero porque nos
dijeron... Sí, que ahí parece que se pone linda.
Que se pone linda, que hay...
¡Pah!
Sí. Hay... ¿Qué hay?
Bueno... En los cruceros tiene todo lo que usted puede encontrar en una gran ciudad, pero en un crucero.
Tránsito.
Entonces nos quedamos.
Ya me subte, tenés.
¿Para qué vamos a correr el riesgo de ahogarnos?
Claro. Todo lo que uno encuentra en la gran ciudad. Subte no tenés en el crucero.
No, señor, me refiero a los placeres, vale. De las grandes urbes.
Los placeres, sí. De las grandes urbes, sí, efectivamente.
Grandes urbes, señor.
Ah, sí, también.
Entonces nos vamos.
A ver, ¿cómo es esto?
Varios restaurantes de categoría.
¿Para qué quiero varios?
Si puedo comer en uno solo.
Para elegir, así como tiene...
Ah, claro, para darle pifia. ¿Y se tienen bronca uno con otro? Los restaurantes, o son todo el mismo dueño, y se guiñan el ojo los mozos. Y vos pidas lo que pidieres...
Es lo mismo.
Es siempre lo mismo.
Sí, señor, a usted no le interesa cómo se organiza esto tras el mostrador.
¿Cómo que no me interesa?
Escúcheme, el turista serio como nosotros...
Por ejemplo, ¿se puede jugar al tejo? Yo en las películas clásicas de los grandes transatlánticos siempre veía a Ava Gardner jugando al tejo.
En la primera cubierta.
Sí, en las cubiertas hay distintos juegos.
¡Ay, tejo!
Lo podemos hacer, señor. ¿Por qué se empecina con el tejo?
El tejo no se hace.
Parece Rolón, distinto juego. Sí. Siempre dice la palabra distinto antes de decir.
Escúcheme,
algo.
Si nos vamos a embarcar, tiene que responder sí, no, blanco o negro.
Discúlpeme, el que ofrece aquí soy yo.
Sí, y si yo no te lo compro, vas a meter a la empresa.
¿Hay billar, por ejemplo?
Por supuesto que hay billar.
¿Y cómo va a haber billar en un barco, señor?
Sí. ¿Cómo que no?
Se me ver si se mueven todas las
Pero
bolas.
Nos está moviendo todo el tiempo acá, señor.
Sí, todo el tiempo se mueve un barco, claro. Nunca se subió un barco.
Hay bowling.
Desde ahí le estás apuntando y la bola se mueve. Pará, le dice al chofer.
Acá todo lo tenemos con sistema de imanes. ¿Eh? Todo,
de imanes en el sentido chiquita.
Claro. No, señor, de imanes en el sentido del imán, magnético. Del magnetismo.
O sea que nada se mueve.
No, no es que nada se mueva. Se puede trasladar, pero usted tiene que poner una fuerza. ¿Comprende cómo es
esto? ¿Hay camarotes particulares o es así? Porque a mí me ha tocado un crucero una vez, ¿sí? En donde era suerte y verdad. Yo iba solo, además. O sea que no hay individuales. Cuatro cuantimenos por...
Ah, y le tocaba al que le tocaba.
Y el que le toca, le toca.
Claro.
Y
todo el tiempo así.
Me tocaron tres luchadores de sumo. creo que era...
Sí.
Y bueno, la verdad que estuve un poco incómodo. Sí. Sí, más cuando se practicaban entre ellos.
Ahí mismo en el...
¿Y dónde quiere que practicara?
En cubierta, no sé, en otro lugar.
En cubierta estaba la
cubierta, se podían caer al agua.
Igual le digo que no todos los pasajeros tienen acceso a cubierta, a todas las cubiertas, hay cubiertas exclusivas.
Ah, ¿no?
Sin
que
cámara.
Nosotros que somos de tercera, que somos inmigrantes nosotros.
Claro.
Tiene una donde aparece Gardel y canta, sí. Deja la tierra mía.
Qué lindo, ¿eh? ¿Esa qué plata cuesta?
Esa es cara, le digo la de
bueno, pero sin embargo esa era la más barata.
No.
Somos
no.
inmigrantes.
Claro, somos inmigrantes.
No, los inmigrantes...
Señor Chaplin.
Sí. Kaplan. Los inmigrantes no salen a cubierta, los cargamos directamente en bodega, señor.
Sí. Y no pueden salir nunca, no saben si falta mucho. Porque
y no saben, no se ve.
ojos de buey.
Ojos de buey.
¿Hay en el crucero?
Ojos de buey. Señor, sí, es típico.
Sí, señor, sí, pero no me diga así como...
De la náutica, bien. Señor, sí. ¿Eh? Ojos de buey, timón, todas esas cositas tenemos.
Bueno, nosotros queremos lo más lujoso, ¿no? Porque sería la cámara nupcial.
Sí. ¿Se van a casar?
Nos vamos a casar.
Sí, la verdad nos vamos a casar.
El mismo día nos casamos. ¿Qué día sale? ¿A qué hora sale?
Bueno, está saliendo... ¿Usted qué quiere hacer? El crucero del amor, me
está
dijo.
Está saliendo ya, entonces chao.
Ya no podemos. Ya no llegamos con los papeles, los exámenes de sangre, no llegamos.
Nosotros salimos el 7 de cada mes.
Ah, yo justamente me caso el...
Es el que estamos buscando, che.
Así que prepárate el 8.
Escúchame, ¿a qué hora sale el bondi este? ¿Cómo es?
El mismo 7, nosotros
hacemos... Tigre sale esto, disculpame, ¿no? Este...
No, señor, esto sale... tiene que ir al puerto de Mar del Plata.
¿A dónde?
Al puerto de Mar del Plata.
No, vivimos acá nosotros.
Sí, pero nosotros
queremos ir a Mar del Plata. ¿Para qué?
Claro.
¿No para acá?
Nosotros lo trasladamos. Este crucero que usted quiere, este del amor, para las parejas...
¿A dónde va? Momento.
Ahí está.
Crucero. Porque nos gusta mucho todo lo que tenga que ver con el Caribe...
Sí, señor.
Capri, todos esos lugares.
Pero Capri no tiene nada que ver con el Caribe.
Las Canes.
Más a mi favor.
No, mire, este agarra...
Nos gusta toda la zona vicina a Capri, ¿no es cierto? Por ejemplo, la Grota de Ilcane. O la Gruta Zurra.
No, eso es otro crucero.
Ah.
En este caso que va por el Mediterráneo.
Ah, ese. Todas las islas griegas una tras de otra me gustaría. Sí.
Bueno, pero eso tarda mucho y
queremos
muy
parar
muy
en
mucho. ¿Cómo tarda mucho? Apúrese entonces.
Y no, porque la otra opción que tiene es que usted vuela.
Isla por medio, ¿no tiene?
Vuela hacia Europa y ahí se toma.
¿En transatlántico?
Ah.
¿En transatlántico vuela?
No, señor, sí. Pero se toma un avión hasta un puerto.
Entonces
europeo.
Ya no vuela el tipo, va en avión.
Va en avión. Distinto. Hasta, por ejemplo, Brindisi.
¿Sí? ¿Qué jugador?
Brindisi, qué jugador. Pero renunció.
Diego, sí. Renunció. 1981, me acuerdo como si fuera hoy.
Sí. No, señor, el puerto de Brindisi, en Italia.
¿Tiene un puerto ahora?
Y ahí se toma nuestro buque, Moscato, que sí, es el que hace el paseo por las islas griegas. Ah, la guerra para aquel
buque.
Lado.
Sí, sí.
Y no tiene... a mí me gustaría... Perdón,
¿eh? Sí, por favor.
¿Cómo te llamas?
Chaplin.
Me gustaría una cosa por ahí más de aventura, más agreste.
Ahí está,
más este. Agreste, algo, póngale...
Del safari.
Sí, africano, ponele.
Uno por como las minas del Rey Salomón y esas.
En Madagascar, ponele.
Ahí está.
Ah, bueno, que vaya para allá, pero usted...
Ahí en el canal de Mozambique.
Sí, sí.
Ahí algún hotel, alguna cosa que hay.
¿Usted lo quiere con pernocte?
No, pero vamos solo. Claro,
ajenjo lo menos.
Sí, algún vino.
No, digo, si quiere turismo aventura, nosotros lo llevamos. El crucero es de lujo, pero cuando llegaba en carpa...
Se acabó el lujo, claro.
Está,
claro,
y no. Están las carpas para estar en contacto directo con la naturaleza, ¿no? Con...
No, señor, yo para ir a una carpa no me voy a gastar un ojo de la misma.
Hay un campamento acá en el Coso.
Claro.
Bueno, pero digo, hay gente que quiere ese tipo de turismo.
¿Y pone la carpa en el barco o no?
Ahora éramos dos muchachones.
Sí.
En realidad no es mi novia, sino un amigo. Pero
sí, lo estaba sospechando.
Vio cómo son los amigos.
A un amigo no se le llega nada.
Nosotros lo que queremos saber si hay...
Vamos a decírselo de frente. Usted es un hombre de mundo, ¿me entiende? ¿No?
Si sí. Vos subís al crucero y ahí hay milonga, ahí este...
Cavaruti.
Minas, Cavaruti.
Solteras.
Degeneraciones, todas esas cosas. Orgías.
Eso.
¿Las orgías en qué cubiertas son?
No, pero espere un poquito, señor.
Lucha en bar, lucha en el barro.
Me dijeron que son buenas las orgías cuando está picado el mar.
¿Por qué no tenés que hacer nada?
Así no tenés que hacer nada.
Qué lindo. Se me hace agua salada la boca.
Todo eso.
Bueno,
eso,
si usted...
una cosa así.
Bikini Open.
Si usted quiere conocer mujeres, por ejemplo, por lo que veo, quiere conocer mujeres en un barco.
No, quiero conocer mujeres.
Bíblicamente.
Si voy a estar un ojo de la cara.
No, es justamente.
Bueno, ¿cómo pero está? Me llamo Roberto, medio de la orgía, tipo.
Señor, más crudamente no se lo vamos a decir porque hay gente acá.
No, queremos toda una cosa así de vicio, sí. Mucho vicio.
Bueno, pero no es mucho pecado. Vicio a priori, ¿comprende?
Yo he visto cruceros que los ve de lejos, pasás con otro barco, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, vos pasás con un barco petrolero, que trabajás de petrolero, estás ahí pelándote las pestañas, qué sé yo. Y al lado pasa un crucero, todas las minas desnudas. Sí. Te hacen gesto. ¡Oh, sí, qué sé yo!
Abren el ojo de buey y sacan por ahí
un pie. Sacan un pie.
Y están todos chupetados.
¡Eh, laboratorio!
Bueno, nosotros buscamos para nuestros clientes el mayor de los placeres y la mayor de las
alegrías.
Pero imagínense, nosotros juntamos gente y la gente hace lo que hacen sus vidas.
Oh, no, es lo mismo, todo lo contrario.
No. O sea, los barcos que vamos siempre.
Sí, por eso.
Sí, sí.
Para eso no me
subo. Es el buquebús.
Claro. La lancha de ti, el indio, ¿viste?
La cachola.
La cachola no.
No, acá tiene show. Tiene shows de
vámonos ya.
Distintos shows.
No quiero yo, voy a un crucero para no ver
para
más shows.
Para evitar shows, claro. Ni obra de teatro ni bingo, nada.
Ah, acá tiene todo, tiene bingo, tiene casino.
El bingo es obligatorio.
Pero...
Carlito Bugarín lo obligaban a jugar al bingo con una pistola en la nuca. Casi estuvo a punto de tirarse al mar.
Es que hay gente que no encuentra...
tanto bingo, ruleta, bingo, ruleta, sándwiches. Y lo agarraron entre cuatro, si no se tiraba.
Sí, que no te obliguen a comer, tampoco no queremos. Que haya mucha comida, pero que no te obligue nadie.
No lo obligan. Lo que pasa es que el tiempo en alta mar... transcurre de una manera más lenta.
¿Y en el crucero?
Pero aquí el tiempo transcurre muy rápidamente.
Parece que fue ayer.
No,
cuando llegamos a esta oficina.
Sí, pero en el caso de los cruceros no, ¿vio? Usted tiene todo el día para disfrutar ahí.
No,
ya no disfruto.
Me está gustando menos.
Sí, escuchame una cosa.
Y si uno se arrepiente, poner en el medio, incluso que no aguantas más. Hay un servicio de helicóptero que sigue te traslada
claro.
A todo lo que da, a un lugar cualquiera.
Tierra firme.
Estás harto.
No, señor, eso no tenemos.
¿Sí? Oh, no, yo me quiero bajar, me quiero bajar.
No, quería subir aquí.
¡Sáquenme de aquí, amigos!
Tenemos una enfermería de primeros auxilios.
¿Y hay minas ahí?
¿Le inocula alguna sustancia?
No, parece que sí.
Y dale con la enfermera.
No, señor, le inocula alguna droga.
Ah, bueno.
Que usted se cede, en tal caso que
se
tenga...
Se cede,
finalmente.
Hasta la santa cede, mire.
Que quede sedado. ¿Comprende? Y que entonces...
Que quede cerrado. Tiene dificultades para hablar.
Estoy de acuerdo, ¿eh?
Este niño es Mercurio. Pensar que tiene 2 días y ya está al frente de una agencia de viaje.
Y lo que hizo con la tortuga. Mercurio, dígame, ¿y qué precio donda?
¿La puerta está sedada?
Mire, no se haga pioda usted.
Bueno, dale, Mercurio. A ver, ¿qué más ofrece?
¿Qué más ofrece? Me ofrece de todo, no compra nada.
Por ejemplo,
ahí está.
¿Hay salvavidas? ¿Qué dice SS Fandine?
Sí. Pero, no, señor, los salvavidas están debajo de la cucheta.
Debajo de la cucheta empezaba una murga que hacíamos nosotros.
Claro.
Debajo de la cucheta, debajo de la cucheta.
¿Dónde duerme?
Bueno, está el salvavidas.
¿Dónde dormía tu hermano? ¿Dónde dormía tu hermano?
Si no
estaban echado... toda la noche.
Debajo de la cucheta. Bueno, escúcheme,
Y están todas las indicaciones. Hacemos simulacros de evacuación.
¿Qué indica?
¿A dónde? Eso lo hacíamos cuando yo estudiaba teatro con Jorge Dorio Padre.
Hacen simulacro de evacuación y nunca falta un alumno que se la cree.
Sí. Entonces decíamos, se hunde.
Claro.
Sí. Ese lo hacía siempre Jorge Dorio Padre.
Padre, mi papá.
Cuando ya es la hora.
Sí.
Cuando ya es la hora.
Ah, sí.
Y se tienen que ir los alumnos, entonces sí. Dice, se hunde el Titanic, y salen todos rajando. Y no tienen que andar saludándolos ni nada.
Sí.
Se le tiran por la ventana.
Y ahora se lo ha tomado de vicio eso y lo hacen en las fiestas familiares.
Sí, sí.
¡Evacuación!
Sí, simulacro de hundimiento del Titanic.
Sí.
No, en la película Titanic, en la última hicieron... 1200 extras ahogados.
Sí. Pero no. Y bien muertos que están, señor. Sí. Yo me quería ir del circo.
En la propaganda, nada más de 1200 extras ahogados.
Sí.
No, nosotros por convenios internacionales tenemos que hacer el simulacro por lo menos una vez durante
simulacro,
la travesía.
¿Cómo es? Pero lo hacen, en algunos hacen los simulacros muy cancheros.
Sí, sí, y con demasiado realismo.
¡Se
Ya sé que esto es mentira. Tenés
pero sabe que le puede pasar como a Pedro y el loro.
Sí, y el lobo. ¿Eh? Es... y el lodo.
Sí. Que se hunde y un día vino el lobo y se hundió.
Se morfó el barco.
Está mezclando las cosas, señor.
Es que el loro cuenta mal, chico, siempre. Escúcheme,
algo
Pedro.
Así.
Sí, los músicos, por ejemplo.
No, creo que era... Un japonés
y...
que vivía al lado de un
bailarín,
español que
flamenco.
Se llamaba Curro.
No, señor.
Sí,
y
señor.
Que siempre gritaba...
Algo de los canes.
El loro.
Que era el rolo, ¿no?
No, señor, están mezclando fábulas con chistes, con... No, es...
Y los japoneses no me dejan dormir.
Los simulacros se los tiene que tomar en serio porque si no...
¿Cómo voy a tomar en serio los simulacros?
Se los tiene que tomar en serio.
Me tomo en serio las cosas verdaderas, claro. No los simulacros. Y que todos... Y qué sé yo, cuando estoy ante un simulacro o ante un hecho cierto.
No, usted por ejemplo...
viene el mozo, dice, ¿qué se va a servir? Entrégame esto, ella, no, es un simulacro.
Chao. Peor con una mina.
Claro.
Estoy enamorado de ti.
Simulacros de orgía. Ay.
Claro.
No, señor, por ejemplo...
Cuando suena el silbato...
Sí. Simulacro.
La señora...
Está sedada.
La señora se hace la descompuesta.
¿Quién?
¿Esa señora?
La señora.
Aquí, me parece que está descompuesta ahí. En serio.
Sí. Eso, ¿estás seguro que se hace?
Sí. Es la señora Ofelia en la que...
Mala noticia.
La circulación, ¿no? Se hace la descompuesta. Cada uno tenemos
cada
un rol.
Un rol.
Un rol cada uno. Después los rotamos, ¿no?
Para que uno no se aburra. Porque si no, empieza la rutina y mata al actor.
Claro, lo encasilla.
Y lo encasilla.
Ofelia está descompuesta todo el día ahora.
Sí.
Yo hago del negador. Esto es una pavada, esto se va a solucionar.
Este transatlántico no puede hundirse.
Sí, no puede hundirse.
Yo hablo del ingeniero que lo construyó.
¿Y qué es el negador?
Claro, no, eso es otro.
Yo ¿puedo hacer del capitán loco?
Pero no, el capitán no tiene que ser loco, el capitán ordena. Usted puede hacer de una dama desesperada que no entra en sí.
Yo no quería que
sí.
Sea, yo sabía que esto se hundiría, ¿por qué me has traído aquí?
Esa la hago yo a veces.
Sí, la verdad que
la dos damas desesperadas sería demasiado.
Sí, claro. Dos damas desesperadas.
Y porque ya, es contagiosa la desesperación.
En serio, el ladrón sí, claro. Que confiesa que es un rocho cuando está ahí arriba, porque se está hundiendo el barco.
Sí, puede ser el hombre claro. Arrepentido. El hombre arrepentido.
Que ha mentido toda la vida. O a mí me gustaría el que quiere tener un último placer
claro.
Antes de sucumbir.
Ese déjame hacerlo a mí, negro. Ofelia.
La señora está descompuesta, por favor.
No importa.
Vas a ver cómo se le pasa enseguida.
No se le va a pasar. Bueno, vamos a hacer una pausa porque tenemos que... No hagamos una pausa, pero ya se viene una pausa, así que atiéndanos rápido, eso es lo que quise decir. Sí.
Ah, bueno. No, les decía que usted tiene que firmar este documento.
¿Un documento lo ha firmado?
Sí, señor, sí, para...
Señor.
Para subir a este crucero.
Debe haber muchos espías, ¿no?
Yo supongo que este lugar es el lugar perfecto para que se crucen las principales agencias de espionaje de Occidente y de Oriente.
Sí. He sabido que casi todos los espías viajan en cruceros.
Detrás de cada inocente mozo, camarero e incluso comisario de a bordo, se esconde un peligroso espía internacional. No lo niegue, vamos. ¿Su nombre es Barton?
¿Cómo lo supieron?
Estábamos firmando un documento y era el suyo.
No hay nada que no sepamos.
Por favor, somos dos profesionales. 006, 007 y 009.
A la señorita Martha Harris.
¿Cómo le va?
Una de las espías más famosas de la historia. ¿Nunca oyó hablar de la Martha Harris?
Ya en la Primera Guerra Mundial hice un papel espantoso.
Mire, como Martha Harris, la verdad es que no lo había escuchado nunca, pero como cambian de identidad, me dijeron los espías permanentemente.
Sí, la verdad que yo... Bueno, soy espía, en cierto modo. Sí.
Pero no lo digas así.
Cambio de identidad, que ya en mi casa ni me reconoce. No.
¿Pero qué viene a espiar? Discúlpeme, ¿va a espiar?
Señor,
¿qué es lo que va a espiar?
¿Cómo andan los rusos en la construcción de la bomba?
Claro. A ver si los alemanes encontraron el arma esa que va a terminar con la Segunda Guerra Mundial.
La vitamina B2.
Pero todo eso ya pasó, ya fue...
¿Terminó la Segunda Guerra?
¿No la guerra?
No. ¿Qué ganó?
¿Qué nos dijeron los japoneses eso, que nos encontramos?
Salimos corriendo, estaban con un
bazooka. Unos japoneses con una bazooka.
Sí.
Un chiste. Decía,
maldito americano, le decían a ella.
Dicen, guerra no terminal, no terminal.
¿Lo decía así?
No rendirse.
No, señor, esa guerra terminó, después hubo otra.
Sí, pero ¿cómo le creemos a usted?
Sí, que usted es el negador.
¿A usted le parece que terminó y no terminó? ¿Por qué están equivocados? Siempre están equivocados los japoneses.
Claro.
No se puede ir al cine que los equivocados son los japoneses.
Porque la película hacen los americanos que quieren que parezca que la
guerra terminó. Yo voy a ir al cine al Japón.
Ahí están todavía pasando Okinawa, van ganando ellos.
Pero, y hay norteamericanos que creen que todavía no terminó la guerra. Y tienen razón.
Así
le va al mundo.
Al mundo, claro.
Cada tanto hacemos simulacros.
Sí, como ahora.
¿De paz?
Uno de estos días van a querer poner un presidente negro, che.
Pausa.
Comienza espacio publicitario.
Hola, soy Mona Moncalvillo y estoy con Núcleo Duro por nuestra radio, un programa donde durante 2 horas ataremos cabos sueltos, desataremos otros, tratando de encontrar buenas preguntas y mejores respuestas para usted. Nos seguimos eligiendo y eso se va a dar todos los sábados de 8 a 10 de la mañana.
Sin buena compañía. Estás en Nacional. Saborea el partido con una torta de candela. Repostería artesanal. 0800-555 Candela.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870.
Llámanos.
Acortamos distancias.
Temporada madrileña en La Robla. Cerveza helada, rabas de la hostia, pulpo afrodisíaco a un precio increíble. Ah, happy hour de trasnoche. La Robla, 4-811-4484. Diamonte 1615.
En 2011 la historia sigue pisando fuerte en las tardes de Nacional.
Café de por medio, nos sentamos a pensarla y compartirla con ustedes en
Argentina tiene historia, con Jorge Alperín,
Nora Anchar
y Santiago Varela, de lunes a viernes de 16 a 17.
Por Radio Nacional, la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
No More, en La Venganza Será Terrible. Y sí,
la Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires ahora con mensajes del público presente.
A ver, cantate una, Barton, una de Sting que te sale bien, dice alguien anónimo, confundido con usted.
Han llegado acá unos alfajores de gente que viene de Malargüe, Mendoza.
Qué lindo.
Han pasado por San Luis y trajeron unos alfajores, ya los comimos casi todos.
Están fantásticos. Sí, de eso le quería hablar. Pero...
son Aldana y Norberto. ¿A dónde están Aldana y Norberto?
Ahí están. Hola. Acá están.
Por ahí está la laguna de Giancanelo, es por ahí, ¿no?
Sí.
Hermoso ese lugar.
¿Y qué le van a decir? Que no.
No, porque tenía la duda si era ahí.
Estimado Alejandro, la mala costumbre de escuchar tu programa ha forjado una sinapsis tan intensa que estoy cogoteando en mi asiento en busca de una almohada. Un saludo para vos y todos tus compañeros de Stronati para acá. Dice, el vago que balbucea y babea en la sexta fila, ya lo conozco.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno.
Se fue, se quedó dormido.
Dale.
Negro queridísimo, ¿puede ser que te escuche hace 25 años? ¿En qué año comenzaste el programa? Dice, no, aún recuerdo cuando estabas con Castelo, qué genio, toda mi admiración. Dice, Claudia de Villa de Lina.
Bueno. Muy bien, Dolina, así que no hay más separadores, la venganza será terrible. Dolina, las calles están llenas de rufianes, necesitamos a Supermano. Dice, una ama de casa desesperada. Alessandro, festejamos el cumpleaños de mi viejo con mi hermano. Como todos los años, fuimos antes a comer a Pipo y te escribimos sobre la servilleta del restaurante. Ya sé lo que comieron, muchachos. Mándale un saludo a mi novia Julia, que vive en Uruguay. Mándale un saludo a mi viejo por el cumpleaños. Se llama Osvaldo y está acá con nosotros.
Bueno, muchas gracias. Gracias, Osvaldo. Soy Osvaldo, ¿qué tal? Bueno, les agradezco muchísimo el saludo y quería aprovechar también...
Espere, Osvaldo, espere. Hoy fue un día genial, dice Marcos. Cumplí...
Sí, especialmente para mí que cumplo años.
Quieto, Osvaldo.
Cumplí 3 años y 8 meses con mi novia, que está a mi lado.
¿Tres años y está de novio?
Estoy harto.
Y ganó Independiente 3-0 por la Libertadores, ¿eh?
El tema es a quién le puede importar. Dale. Saludos a Ezequiel, que no pudo venir.
Sea rencoroso.
Bueno, muy bueno el programa. Es el tercero consecutivo, dice, supongo que hablando de otra cosa. Bueno. Hemos recibido otro mensaje. Señor Dolina, aquí hay una lista de cosas que me gustaría que haga. Primero, mandar saludos a todo Merlo y a la profesora Margarita, que me aprobó hoy. Lo aprobó con B corta, compañero, bueno. Ay, Margarita. Segundo, dígale al tipo de la bolsa en la cabeza que se la quite. Tercero, el papel que está escribiendo Dorio, por lo menos... Decir que está escrito, nunca lo vas a saber.
Muéstrelo, muéstrelo.
Son dibujos impresos. ¿Cuándo vienen a Merlo? Quinto, etcétera.
Muy pronto. Últimos mensajes.
Hola, Ale, compañía, somos Laura de Cipolletti, Manuel de Caballito. Muy bueno el programa, dicen gracias. Y después tacharon el mensaje que era el que sí, iba.
Que era el bueno.
Sí. Hemos recibido la obra Los Sumitas, de Federico Janmer. Una obra que sospecho que es una novela. Es interesante, tiene algún truco esto. Está escrita en dos direcciones. O sea, que usted lo invierte y lo lee así, porque la otra obra es El silencio del río, de Juan Martín Guastavino. Una obra jánica, para decirla de este modo. Le cuento que mañana se cumple otro aniversario del Gardel de Medellín, una milonga que está en Caseros 3033, fundada por el querido Elvio Vitale, hace 3 años, y va a estar allí Lidia Borda y muchos queridos amigos. Es el día viernes, mañana, a las 10:30 de la noche, Caseros 3033. Ahí estaremos.
Bueno.
Cantando con Barton. Sí. Bueno, ¿quiere algo más?
No, no quiero nada.
Ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo, sordo, sordo. Arnaldo. Arnaldo. Gansé. Acompañan esta noche a nuestro distinguido maestro. Los integrantes del trío sin nombre, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Maestro, aquí le piden, entre numerosas otras cosas, los ejes de su carreta.
¿De mi carreta?
Sí, los ejes de su carreta.
Bien, una mironguita. Vamos a tocar.
Los ejes me llaman a abandonar, porque no engraso los ejes,
me llaman a abandonar. Y a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Qué lindo que es esto. Maestro Juan Carlos de Villa Crespo pide, yo tan solo 20 años tenía, o distancia. Ariel pide tico, tico.
Milonga fina o insensatez. Te lo juro yo, pide Belén. ¿Lo
espere, espere, vamos a uno. ¿Qué va a tocar?
¿Qué quiere tocar?
Lo que usted quiera. De todo, dijeron como 10 cosas. Sí. No, no me acuerdo ni qué dijeron.
Ninguna.
No sé. Vamos a tocar esta.
Confesé,
amor, te confesé
sin ver que mal llamaba tu interés aquel vals. Por eso mi canción a su mismo compás
te llora como un bien que ya jamás verá mi corazón.
Como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que no derrumbe y lo llena de un dulce mareo sutil y fatal. Juntos mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, frío, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que el mar se ponía en mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Un lindo beso. Esto se llamaba el viejo vals, justamente. Bueno, ¿con qué quiere seguir? A ver, hay pedidos para el trío, Tatiana, entre otras le pedían The World, como quien dice.
Bueno. ¿Estamos?
Sí. Un, dos, tres, y...
Ok, es verdad, me comí una intro.
Un, dos, tres, y...
Juan de Barracas dice, estimados, ¿pueden interpretar la canción Baby on Board de los Borbotones?
¿Va?
El próximo martes.
El martes en Café Vinilo.
Café Vinilo,
¿no? A las 9:30.
Bien. En ese caso, ¿va a tocar tarde en Itapoa? Digo, si no va a tocar allí, toquelo acá.
Podemos hacerla.
Se para hacerle cosas. Sí, sí. Itapoa.
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 Ah, sí.
Bueno, maestro, aquí había quedado también pendiente para Papi, dice, de La Plata, Chacarera del 55, de parte de Andrés Caro y yo.
No lo sabemos. Uh-huh. Introducción, no me la acuerdo. No.
Digo hoy porque, digo, recordando el histórico triunfo, claro, el 24 de febrero, pero bueno.
Claro.
El himno de Liverpool, nos quedan 5 minutos largos.
Ah, bueno,
entonces,
cante.
Aquí no, acá más
mañanita
cinco,
de campo,
vale. Voluntad.
Mañanita, bueno, de campo. Un momentito.
Bueno.
Cuando se llenan los cerros de sol, sabe su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor se perfumaré, y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Antes de despedirnos, digo, por ejemplo, Bull of Kintyre, si a usted le place. Para Juan.
Se mira que no lo hacemos.
¿Qué tema? Bull of Kintyre.
Ok. Va, vamos. 1, 2, 3.
Ahora sí, maestro, nos vamos despidiendo. Apenas si nos resta un minuto.
¿Qué tenemos? ¿Cuánto tenemos?
Un minuto. Ahora
un minuto.
Tenemos
a ver, el locutor oficial de Radio Nacional de España.
57 segundos.
Pues vamos, niños, a ver a España.
¡Venga,
que han venido los niños!
¡Sáquenme
de aquí estos niños, por favor!
Están todos y que quieren disfrutar.
¡Levante la mano, los niños!
Pues mira, aquí están en la sala. A ver esas palmas. Con la derecha y con la izquierda, hombre.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Y tenemos,
¡sí, tenemos!
¡Una orquesta!
¡Una orquesta!
Varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía.
¡Venle, venle!
Si toco el clarinete, si toco el violín,
como dijo Martín,
si toco el trombón, bolo, bom, 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 bom.
Y vamos con las palmas, niños, en la Copa Libertadores, en Santander, hombre, ¡viva España!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Oye, 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 no me acuerdo la letra, sóplame, que nadie se acuerda.
Está
nadie debe darse.
Están los niños, están los niños presentes.
La corneta y mi abuelo.
Hombre, salimos de casualidad.
Nos salimos de más. Lo has hecho con tanto disimulo, claro, que nadie se ha dado cuenta. Oye, que me he equivocado.
Nadie lo notó.
Te digo esto antes que termine la canción, porque luego se me olvida.
Pues vamos, que los niños pierden.
Mi abuelo. Y mi abuelo. Y mi abuelo. Con un dedo.
Vamos, oye, que la oye, parte de los dedos, hombre. Más. Bueno, mira, ahora que no mira nadie, escucha, pero que me escucha que no bien, que tocaba. Pues vamos, que la nota es eso de que los niños están.
Toco la trompeta.
Porro, porro, porreta.
Toco el clarinete.
Porro, porro, porreta.
Toco el violín.
Como dijo Martín.
Finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Argentina se informa.
Hora 12, 3 minutos. Cielo ligeramente nublado en la capital federal. Temperatura 20 grados 4 décimas. El ministro de Economía, Amado Boudou, advirtió a Mauricio Macri que ni sueñe con que va a seguir gobernando la ciudad. El precandidato a jefe de gobierno porteño subrayó que se presentan como los candidatos del orden, pero en la ciudad hay un desorden como nunca se vio. En ese marco, Macri será indagado este mediodía por el juez de instrucción Facundo Cubas dentro de una causa por maltratos a indigentes que viven en la calle por parte de la Unidad de Control de Espacio Público, USEP, dependiente de la comuna.
Internacionales.
En una amplia operación contra distribuidores de droga, las agencias de seguridad de Estados Unidos detuvieron a más de 400 personas y decomisaron